En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 2 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Benzema estuvo ayer en el diario Marca recibiendo el Marca Leyenda y allí dejó entrever que se quedaba. Le preguntaron pequeños y mayores.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Es? ¿Me voy?
Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar
del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet.
A día de hoy, Benzema se queda. El diario Marca es contundente hoy en su portada. Tras compartir algunas horas con el delantero blanco, la leyenda continúa, asegura. Florentino le ha pedido que se quede y cumpla el año de contrato que le resta tras la renovación. Arabia podrá esperar a 2024. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. Pues este viernes volvemos a mirar al cielo. Hasta las 10 de la noche, aviso amarillo por tormentas, incluso granizo de la EMED. Las lluvias pueden ser más intensas en los municipios del sureste y la zona de la sierra. Pese a las lluvias, los embalses de la Comunidad de Madrid comienzan junio al 61% de su capacidad máxima, 18 puntos por debajo de la media histórica de los últimos 30 años. Y como no siempre llueve a gustos de todos, hemos preguntado a Alfredo Berrocal, de Ugama, si ha venido bien o mal la lluvia para el campo.
Cereales y leguminosas, pues no va a hacer nada porque ya está prácticamente todo perdido. Parece ser que en el olivar, pues estas lluvias le van a perjudicar bastante. En viñedo, nos dicen por ahí por la zona de San Martín de Valdeiglesias, que les ha venido muy bien. Desde luego yo como ganadero, que es de alta montaña, estas lluvias para los pastos de alta montaña es oro.
A las 2 contaremos también los datos del paro. En la Comunidad de Madrid bajó en 3.600 personas en mayo, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social creció en casi 16.500. Si nos fijamos en los datos nacionales, el empleo volvió a avanzar con 200.000 nuevos cotizantes por el tirón de la hostelería, mientras que el paro bajó en 49.000. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho una valoración positiva de esas cifras en un acto con Mujeres y Economía Social. Díaz ha reconocido también la decisión del ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, de no entrar en las listas de su plataforma Sumar para las elecciones de julio.
Alberto no se va, Alberto se queda. Alberto suma. Ha decidido no repetir como diputado en nuestro país, pero la buena noticia es que forma parte del magnífico equipo de Sumar.
Y desde hoy hasta el domingo, tomen nota, operación Kilo Primavera. El Banco de Alimentos de Madrid intenta recoger 1,5 millones de kilos de comida en la región. Elena Doria es portavoz.
Las donaciones han bajado mucho, en torno a un 20-25%, y nosotros seguimos dando, garantizamos una comida diaria a 160.000 personas, de las cuales 6.500 son niños. Necesitamos leche y aceite sobre todo, pero luego hay otros alimentos que son de cesta básica, fundamentales, como son el arroz, la pasta, el azúcar, harina y conservas cárnicas.
En el informativo también haremos un repaso a las fiestas previstas en los municipios de la región durante este fin de semana, a pesar del tiempo y si este lo permite, el sur se viste de fiesta. Arranque del Orgullo, incluso Festival de Circo en Fuenlabrada, Orgullo también en Parla con el pregón esta tarde y recta final de las fiestas patronales en Getafe.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Os resumo en titulares lo más sustancial del día. Benzema dejó entrever ayer en la entrega del Marca Leyenda que no se va del Real Madrid. Y el diario, cuyos periodistas pudieron charlar en privado con el futbolista, aseguran hoy que el francés se queda en el equipo blanco, que cumplirá el año de contrato que le queda. Arabia podrá esperar, pues, hasta 2024. El hecho de que se quede no supone que el Real Madrid no refuerce la parcela ofensiva, debilitada por la marcha de Asensio. El club ha puesto sus ojos en el delantero del Chelsea, Kai Havertz. De la Fuente dio esta mañana la lista de convocados para la Liga de las Naciones que se disputa en Países Bajos desde el 15 de junio, está ahora en rueda de prensa. Debutará el recién nacionalizado Lenormand, vuelven Unai Simón, Bernat, Canales y Rodrigo Moreno. De los nuestros solo van Carvajal, Asensio y Morata. Se han quedado fuera Nacho y Ceballos. Y Coque sigue sin ir. Santi Denia dio la primera lista de convocados para el Europeo Sub-21 que se disputa en Rumanía y Georgia desde el próximo día 21. 27 futbolistas, aún tiene que haber descartes. De los nuestros van dos, Sergio Camello del Rayo Vallecano, canterano del Atlético, y La Tasa del Getafe, canterano del Real Madrid. La jornada de Liga se disputa íntegramente el domingo. A las 6:30, Real Madrid-Atleti de Bilbao, Villarreal-Atlético de Madrid y Mallorca-Rayo Vallecano. Y a las 9, todo lo que tiene que ver con el descenso. Valladolid-Getafe, Celta-Barcelona, Español-Almería, Elche-Cádiz y Betis-Valencia. Uno de los seis implicados se irá a segunda. ¿Cómo vive un futbolista de primera la posibilidad de descender? Hoy lo vamos a saber de primera mano en diálogo con la pareja de uno de los jugadores del Getafe. Va a ser interesante, no os lo perdáis. El Cholo Simeone estuvo ayer en la cadena COPE y sobre la vuelta de Joao Félix al club dejó este titular.
¿Es jugador del Atlético de Madrid?
¿Sois compatibles? ¿Podéis estar todavía en el mismo vestuario?
Sí, yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar, ganar. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan.
Renovado por aclamación popular, ese es el resumen de la renovación de Mendilibar por el Sevilla tras ganar la Liga Europa. El precontrato con Andoni Iraola quedará aparcado. El presidente Pepe Castro lo ratificaba así.
Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendilibar para que siga con nosotros. ¡Viva el Sevilla!
Este fin de semana comienza a disputarse la fase de ascenso a Segunda División. El Alcorcón juega mañana a las 7 en Zubieta contra la Real Sociedad B. Charlaremos con uno de los puntales de los alfareros, con Pedro Mosquera. Y a las 9 el Castilla se mide al Barça Atlético en el Johan Cruyff. Baloncesto. Unicaja se clasificó para semifinales tras ganar al Tenerife 2-0 en la serie. Para los malagueños, hoy a las 9, Valencia-Barcelona. Si gana el Barça, se mete en semis. Antes, a las 8:30, lo contamos en directo desde las 8 por el 106.0, Burgos Estudiantes. Se la juega esto en su camino hacia el ascenso a ACB. Solo les vale ganar para seguir vivos. Este es el capitán, Adán Sola.
Estamos con ganas. Es verdad que después del domingo fue un golpe duro, porque al final es duro ponerse 2-0 en tu campo, pero bueno, ahora estamos con ganas de ir el viernes allí a ganar y a jugar otro el domingo y traer la serie otra vez al Wi-Fi.
NBA, Denver Nuggets ganó el primer partido de la final contra Miami, 104-93. Magnífico partido del serbio Jokic, 27 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias. El domingo, segundo partido de nuevo en Denver. Roland Garros, hoy juegan en tercera ronda tanto Carlos Alcaraz como Alejandro Davidovich. Carlitos contra el canadiense Shapovalov. Davidovich contra Djokovic. Ayer cayó Sinner, otro de los que eran favoritos al título. Fórmula 1, Gran Premio de España, 110.000 aficionados abarrotarán el circuito de Montmeló el domingo para vibrar junto a Alonso y Sainz. En media hora comienzan los primeros entrenamientos libres. Y dos citas más para el fin de semana. Mañana 4 de la tarde, final de la Liga de Campeones Femenina, Barça-Wolfsburgo. Y mañana 7 de la tarde, Barcelona-Inter Movistar, primer partido de las semifinales de la Liga de Fútbol Sala. 1:08, arrancamos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No te voy a preguntar por tu vida sexual, que supongo que guardarás para ti, ¿no?
Sí, entiendo, sí, la intimidad. Yo soy muy celoso de mi intimidad.
Eres un tío púdico en este aspecto.
Por supuesto.
Pero es una cuestión que da para muchas bromas. Mira, este es Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid anoche en la cadena COPE. Escucha.
Dice un estudio que la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?
A ver, ¿para cuánto dijiste?
56.
¿A cuánto?
Al año.
A 56 al año.
Muy poco, para Simeone.
A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito.
No,
apuremos la respuesta.
Cuatro y medio al mes.
Cuatro al mes. Eso
cuatro y medio al mes.
Escucha. ¿Cuatro al mes?
Los viernes, vamos, los viernes.
No, cuatro al mes, no.
Menos.
¿Cómo va a ser menos, Joseba, tío?
No, cuatro al menos, no, cuatro al menos, no puede jugar en mi equipo.
Estamos, o sea, estamos hablando de por lo menos 15 al mes, ¿no? 15,
no, no lo voy a decir, pero tenemos una media buena. Bueno.
¿Algún comentario sobre esta trascendental cuestión, Carlos?
Me parece muy oportuna la opinión de Simeone y estoy muy de acuerdo con él.
Bueno, seguro que tienes mucho más que decir con respecto a Benzema. Ayer estuviste en el Real Casino de Madrid, donde el francés recibió el Marca Leyenda, y tu impresión después de estar allí, escucharle a unos y a otros, es que Benzema finalmente se queda, ¿no?
Yo creo que sí, es decir, ahora mismo no tengo motivos para pensar lo contrario. Es verdad que era un tema espinoso, era un tema difícil. Y es más, en un acto que fue, bueno, muy emotivo y en el que él estuvo realmente distendido y se le vio a gusto con los chavales, con los niños, chavales muy pequeñitos que le hicieron preguntas de todo tipo, en el momento en el que el presentador del acto, nuestro compañero Miguel Quintana, le preguntó más en serio sobre el asunto, ahora lo vamos a escuchar, ahí él cambió un poquito el gesto y, bueno, se posicionó claramente como diciendo, aquí estoy yo estoy en el Real Madrid. No dijo abiertamente tengo un año más de contrato, pero lo tiene, de hecho, está firmado ya y rubricado. Y no tengo por qué andar en especulaciones, ni en rumores, ni hablar de si me voy o me quedo, porque yo tengo un compromiso actual con el Real Madrid que, de momento, está vigente hasta el 20 o el 30 de junio del año 2024.
Este era el momento.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Sí me voy a quedar en Madrid? Sí. Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar
del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet.
Ahí es cuando se puso serio en esa contestación tajante el delantero del Real Madrid. Lo cierto es que Florentino le ha pedido que respete ese contrato, que se quede en el Real Madrid, porque realmente al equipo blanco le hace un roto ahora la marcha del francés en este preciso momento, ¿no?
Evidentemente el Madrid no puede acceder a día de hoy a ningún futbolista, ni siquiera que se le acerque y que pueda suponer algo parecido a Benzema o llenar el hueco que dejaría. Por mucho que Benzema esta temporada evidentemente haya sido un Benzema inferior al de la temporada pasada y que haya rendido de manera mucho más irregular, es verdad que también ha tenido más problemas de lesiones, ha perdido muchos más partidos, pero más allá de eso, un Benzema medio bueno o medio malo como el de este año te asegura 30 goles, con lo cual es muy difícil, insisto, aspirar a un futbolista de esa categoría, con lo cual, eso por un lado, el presidente tiene una relación muy especial con él y siempre ha tenido una ascendencia especial con él, y luego, bueno, pues lo que me cuentan es que a día de hoy también él tiene, digo a día de hoy porque el verano es muy largo y ya veremos lo que pasa, pero a día de hoy la situación es esta, tiene también un poco el gusanillo, ahora mismo es el futbolista del Real Madrid que más títulos junto con Marcelo ha levantado en la historia del club, 25, y a él le gustaría, si es posible, otra temporada más para conseguir alguno título más y convertirse en el futbolista más laureado de la historia del club. Así que, entre unas cosas y otras, y por supuesto porque él todavía se ve con fútbol y con calidad y con capacidad para rendir bien una temporada más en el Real Madrid.
El Real Madrid lleva tiempo planificando la temporada, eso es una evidencia, con Carlo Ancelotti incluido. Ayer hubo una larga reunión en Valdebebas entre el presidente José Ángel Sánchez y Ancelotti. Seguro que se habló de Benzema, pero se habló también de reforzar el ataque independientemente de que Benzema se quede.
Sí, porque más allá del tema José Lu, que ya decimos, es traer un futbolista para que sea el suplente del delantero centro titular, que a día de hoy es Karim Benzema, evidentemente, y eso es independiente. Está el tema de reforzar la delantera, previsiblemente porque Benzema se marchará en 2024, eso sí, y segundo, porque puede pasar lo que ha ocurrido este año. Es decir, que Benzema, por ciertas razones de lesiones, bajas forma, se pierda más partidos de los que en principio cabría pensar y necesitan un delantero de nivel. El nombre de Kane está sobre la mesa y en principio es el que más le gusta a Carlo Ancelotti, pero ya decimos que por precio y por edad a lo mejor no es lo más amortizable para el Real Madrid se refiere. Y luego el nombre de Kai Havertz, el alemán del Chelsea, que viene estando encima de la mesa durante los últimos meses y desde mucho antes.
Cuando estaba ya en el Bayer Leverkusen.
Antes de que le fichara el Chelsea.
Sí.
Futbolista caro, porque ya le costó 80 millones al Chelsea, pero entiende el Real Madrid que si tiene que hacer un desembolso similar o incluso superior, no es lo mismo hacerlo por un futbolista como Havertz, que tiene 23 años, que hacerlo por Kane, que tiene 29 para 30. Tiene muchos más años de fútbol Havertz. Es verdad que no es un 9-9, pero bueno, es un jugador que se asocia bien, que podría jugar, creo que, cosas muy interesantes con Rodrigo y con Vinicius cuando le tocara esa posición. Benzema tampoco es un 9 al uso, podemos decirlo así, un tanque, un cañonero. ahí están las cosas. Ya digo, sacarle del Chelsea no creo que sea fácil, pero también el Chelsea está en una situación económica que seguramente va a haberse obligado a vender futbolistas importantes este verano.
Hablando de Benzema y del acto de Marca, le pidió que se quedara hasta el secretario de Estado para el Deporte, ¿no? Uh-huh. En el transcurso de su discurso, el señor Franco, y se lo pidieron incluso con música, ¿no? A través del rap.
Eso es, sí, estuvo un rapero, Robledo. De nombre Robledo.
Que no David, nuestro compañero
de Telemadrid, ¿no? No tiene nada que ver con David. Y sí, bueno, montó una primera parte del rap dedicado a Benzema en torno a tres cosas que le preguntó. ¿Cuál era su gol favorito desde que viste la camiseta del Real Madrid? ¿El rival al que más le ha gustado enfrentarse? ¿Cuál es su título preferido? Barça, su rival preferido, Liga de Campeones. Y luego en la parte final le quiso ya dedicar algo de su puño y letra, para que Benzema se sintiera todavía más querido en Madrid.
Cuando va a la portería y mete gol, el portero no ve un pie, ve un francotirador. Y esa es la realidad, lo digo pa' Messi. Porque a mí no me mueve el interés. Donde ellos han metido uno, él ha metido tres. Si el partido se ataja, mete un hat-trick al PSG. Aunque le voy a dar un par de vueltas, que se pone nervioso y eso es lo que a ti te cuentan. Si vale Tijati te mete un gol de Panenka. Y eso es increíble, ha ganado la Champions, la Liga, y él está viviendo lo que muchos se imaginan, el Balón de Oro merecido está en su vitrina, y eso es algo que repetiré, me encantó tu hat-trick al PSG, que eres el mejor delantero que veré, y de parte de todos, Benzema, quédate.
Una manera peculiar de pedirle que se quedara Karim Benzema. Recordaba el gol a Lopanenka porque dice que es uno de sus favoritos, sí, junto con el primero que hizo nada más llegar en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, y hay partido el domingo todo esto, ¿eh? Viene partido, el Athletic Club de Bilbao, se juega todavía la segunda plaza y puede ser perfectamente el último partido, al menos de Marco Asensio.
Pues sí, 6:30 de la tarde, partido contra el Athletic Bilbao. Están todos disponibles, a excepción de Mariano, que todavía anda ahí con alguna molestia, pero bueno, es un jugador evidentemente irrelevante. Los importantes van a estar todos. Yo creo que Ancelotti de salida va a poner el 11 titular a modo de despedida y luego va a intentar darle entrada pues a los futbolistas que han sido importantes y quizá para algunos de ellos sus últimos minutos como jugadores del Real Madrid. Veremos, Asensio está fuera, seguro, ya veremos dónde se va y luego las dudas de Ceballos, de Nacho, qué va a pasar y si puede sonar a despedida. Será un partido, yo creo, del Toro más para estar pendientes de los detalles,
sí, que del fútbol,
de
sí,
los gestos.
Ojo a lo de Vinicius, que es la primera vez que va a jugar después de todo lo que ha pasado.
Eso
también,
es, ¿eh? Va a volver al césped después del partido en Valencia, después de ese homenaje en el partido que tuvo lugar el último en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Getafe, pero en el que él no se pudo vestir de corto. Mañana sí va a jugar. Bueno, mañana no, el domingo.
¿Algo más, Carlos?
Del Madrid nada más.
Pues en un momento el Atleti.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Go, go, go. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta semana ha sido nombre destacado en el Atlético de Madrid el de João Félix, porque hemos conocido, a través incluso del presidente Enrique Cerezo, que el Chelsea no cuenta con él para la próxima temporada. El Atlético quiere ponerlo en el mercado, quiere venderlo, quiere sacar tajada, porque eso le permitiría, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Reforzar con mayor solvencia las posiciones que Simeone quiere reforzar en el equipo, pero tienen que llegar ofertas. A día de hoy no las hay, y ayer Simeone estuvo en la Copa y habló por primera vez del asunto.
Sí, evidentemente, es una patata caliente, tanto para el club como para Diego Pablo Simeone. El futuro del futbolista portugués en Londres no le quiere el Chelsea. Tiene que regresar al Atlético de Madrid porque tiene todavía años de contrato con el conjunto rojiblanco. Recordemos que en la situación afectiva entre Simeone y João Félix no atravesaba cuando se marchó el futbolista portugués por su mejor momento. Y evidentemente el Atlético de Madrid es lo que tú has comentado. Lo que quiere es intentar venderlo a un buen precio. Se habla de 100 millones de euros. Porque evidentemente con ese dinero sí se podían costear fichajes que reclama Diego Pablo Simeone.
Atentos a lo que dijo ayer el Cholo Simeone en la COPE sobre João Félix.
Bueno, es un jugador del Atlético de Madrid, donde si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien de derecha, golpea bien de izquierda, tiene habilidad, es un jugador técnico, tiene visión de juego, es inteligente y será lo que él quiera hacer.
Pero
no le ha funcionado tampoco la cesión en el Chelsea.
Bueno, eso es una realidad que se muestra en el juego. Yo te hablo desde la situación que tengo como entrenador. Es jugador del Atlético de Madrid.
¿Sois compatibles? ¿Podéis estar todavía en el mismo vestuario?
Sí, yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar ganar. Yo no tengo ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan.
Pero si hay una opción de salida, para ti puede ser preferible.
Bueno, hay que verse económicamente preferible para el club. Entonces, a partir de ahí ya no entra mi figura.
Muy interesante esta última parte, también la anterior. ¿Será lo que quiera ser? Primer dardo, primera definición interesante. Segunda, yo estoy abierto a estar con cualquiera que se entrega. Ahí está el déficit de João Félix.
Me entrego al que se entrega.
Me entrega al que se entrega. Es decir, condiciones todas, pero sí, lo que Simeone cree que no hace João Félix es el compromiso permanente, la entrega constante, la lucha constante, ¿no?
Sí, es verdad. Si ese es el gran hándicap que ha tenido el futbolista portugués, no se ha moldado a lo que quiere Diego Pablo Simeone en el rectángulo de juego. Por eso las caras, por eso no titularidades de João Félix, por eso los desencuentros entre unos y otros. Es algo que todo el mundo que ve los encuentros del Atlético de Madrid cuando estaba João Félix en la plantilla, pues evidentemente era notorio lo que se veía en cada uno de esos desencuentros que había entre los
dos. Me temo que el verano va a ser largo en este aspecto.
Sí,
¿eh?
Muy largo, evidentemente, porque ahora mismo no creo que haya un equipo que el próximo 30 de junio o antes del 30 de junio vaya a poner los 100 millones de euros que quiere el Atlético de Madrid, pero en el club del Metropolitano están seguros que ofertas van a venir, y también están seguros que si no llegan, João Félix va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada sin ningún tipo de problema.
Eso por supuesto. Bueno, y el Atlético, que juega el fin de semana en Villarreal frente al equipo de Quique Setién, que ha sido confirmado, por cierto, hasta 2024, con el equipo muy tocadito, con muchas bajas. Vamos a ver si llega finalmente Carrascos, que seguro que no va a estar, y Jiménez.
Sí, ahora mismo hay cinco bajas ya de hecho para el encuentro ante el conjunto del Villarreal: Oblak, Reinildo y Memphis, que ya vienen de semanas anteriores. Jiménez fue intervenido de una artroscopia en su rodilla, también se va a perder el choque en la cerámica. Carrasco pasó por el quirófano una pequeña intervención para solucionar sus problemas respiratorios. Dicen desde el club que no está descartado para jugar en Villarreal, aunque hay que andar, evidentemente, con pies de plomo. El otro que no va a estar en el Estadio de la Cerámica es Rodrigo De Paul, que por acumulación de amonestaciones, evidentemente, se va a perder el choque ante el conjunto del Villarreal. Por cierto, el que no ha estado esta mañana tampoco en el entrenamiento ha sido Mario Hermoso, va a ser padre y ha tenido permiso del club para, evidentemente, asistir al nacimiento de su hijo.
Si no juega Carrasco el domingo, podría haber jugado su último partido con el Atlético, porque está por ver si el Barça ejerce la opción de compra que tiene o si llega alguna otra oferta, porque el futbolista ya en el mercado invernal quiso salir de aquí, ¿eh?
Sí, evidentemente, no estaba muy a gusto con el Atlético de Madrid, sobre todo con los dirigentes del conjunto rojiblanco, que le habían ofrecido, más que ofrecerle, le habían dicho que le iban a renovar aumentándole el sueldo.
Y no llegó.
Eso no llegó. Se cabreó mucho Carrasco, ya quiso salir, como tú bien has comentado, en el mercado invernal. Se llegó a un acuerdo con el conjunto del FC Barcelona en ese traspaso de Griezmann al Atlético de Madrid, para que Carrasco pudiera ser blaugrana a partir del 30 de junio, siempre y cuando el FC Barcelona haga un desembolso de 18 millones de euros, que ahora mismo está por ver.
¿Algo más del Atleti?
Pues simplemente que entrena mañana a partir de las 11, será el último entrenamiento evidentemente de la temporada, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, el partido es a las 6:30 del domingo en la Cerámica y después vacaciones para la plantilla.
Y ahora la zona de descenso. Seis equipos lucharán este domingo por evitar el descenso a segunda, uno descenderá, de modo que estamos ante una semana de especial tensión en todos ellos. Y hoy queremos saber cómo viven los futbolistas en la intimidad de su hogar unos días en los que su futuro está en juego. Rocío Irisarri es la pareja de Jaime Mata, el delantero del Getafe, cuyo equipo sabéis que se la juega en Valladolid. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, te iba a preguntar cómo ha sido la semana, pero en realidad en el caso del Getafe y de Jaime lleváis muchas semanas luchando por evitar el drama que siempre es el descenso, ¿eh?
Totalmente, o sea, está siendo un mes complicado en general, pero bueno, ya la última semana que hice el apretón final es tremenda.
¿Él cómo está? ¿Cómo le notas? ¿Más tenso, más serio, más cómo?
Sí, le noto más serio porque además Jaime tiene un carácter muy alegre, entonces en el... Sí que eso es característico y lo que le veo es súper centrado. Además, le veo muy concentrado en el partido Getafe-Valladolid. Bueno, al contrario, Valladolid-Getafe. Sí. Le da igual los demás.
Sí, sí.
Está con su mente puesto en eso.
Lo que pasa el fin de semana tiene un reflejo indudable en el césped, o mejor dicho, lo que pasa en el césped tiene un reflejo indudable en la vida privada de los jugadores. Por ejemplo, esta semana habrá sido de subidón, por lo menos lunes-martes, ¿no? Después del gol de Jaime en el último minuto frente a Osasuna.
Pues no te creas. ¿No? O sea, ha estado muy, muy de subidón. Pero es que nos han salvado todavía, entonces ya. Al final te da oxígeno, te da alegría, además en su caso a nivel grupal y personal, pero la verdad que no te creas que ha sido euforia máxima, porque, bueno, ya te digo que salvados todavía no están.
No, eso es la verdad. Oye, decía hace poco Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que cuando pierde se vuelve una persona lamentable en casa. En el caso de Jaime, ¿cómo se vuelve cuando pierde, cuando las cosas van mal?
Absolutamente lo contrario.
Sí.
No tengo ni un comentario negativo que decir. Es un padrazo 10, siempre entregado con los niños. Yo creo que los niños, gracias a Dios, son muy pequeños, pero ni se han enterado de si su padre ha estado bien o mal, porque en casa no es el reflejo del año que ha pasado el Getafe. En mi casa es otra historia y la verdad que es algo que se agradece mucho.
Bueno, Jaime volvió a ser titular el pasado 9 de mayo. Llevaba 17 meses, que se dice pronto, sin serlo. Lesiones, ostracismo, un camino complicado. La cara B, ¿no?, del deportista. Pero mantuvo la fe y ahora todo ha cambiado. No sé cómo ha sido ese camino por el desierto de tantos meses, en Rocío.
No sé si lo que mantuvo fue la fe o más bien que ha trabajado a un nivel superior al que se puede. Sabía que cuando volviese iba a tener que estar al máximo nivel y no es fácil después de un parón tan largo. Y lo que ha hecho es trabajar. Y luego para mí algo fundamental, que sí ha trabajado lo físico, pero ha trabajado muchísimo la parte psicológica. Ha tenido una actitud impecable, nunca ha estado negativo, nunca se ha dado por por vencido esto, nada, lo contrario. Él se creía capaz y, bueno, está demostrando que lo es.
Oye, tú tienes una historia de amor abierta con Valladolid, precisamente allí se va a jugar el descenso.
Totalmente.
Así lo dijiste en público cuando Jaime y tú abandonasteis Pucela tras el ascenso, una ciudad incluso donde además tuviste a tu primer hijo, Ateo, me parece, ¿no? Y allí, totalmente, y contra el Valladolid se va a jugar todo. Mira que es caprichoso el destino, ¿eh?
Demasiado. Ya podía haber salido de otra manera. Pero bueno, hay que contextualizar. Jaime es un profesional con la Copa de un Pino. Cuando estuvo en Valladolid el segundo año, él acababa contrato. Lo dio todo a nivel personal y sobre todo grupal, porque al final, bueno, pues le fue muy bien a nivel personal y eso le ayudó para dar el salto a primera con el contrato con el Getafe, pero jamás se dio por vencido con el Valladolid. Él sabía, él fue para ascender al Valladolid y hasta...
Y Santideni ha querido destacar que esos 23 saldrán de estos 27, pero es que podrían entrar Nico Williams y también Jeremy Pino, que están con la absoluta, aunque ha destacado varias veces, que en teoría van a salir de estos 23. El objetivo para Santi Denia es ganar la competición.
Ha sido muy difícil con tanta calidad y tener que elegir ahora primero 27 ha sido muy difícil. Hemos dejado gente fuera muy buena, pero bueno, tenemos que tomar decisiones. Ese ha sido nuestro trabajo. El objetivo es ser campeones de Europa. Somos la selección española y como todas las selecciones importantes de Europa y las que están allí van a querer ganar. Pero vamos a ir paso a paso. Nos va a valer la excelencia para ser campeones de Europa. Esto es así. Estos campeonatos no te vale hacer. A veces no te vale hacer las cosas muy bien.
Los de Santi Denia comenzarán la concentración el viernes 9 de junio. El martes 13 disputan un amistoso frente a México en la Ciudad del Fútbol a las 9 de la noche. Y esa es la última prueba antes de conocer la lista definitiva formada por esos 23 jugadores que viajarán a Rumanía el 18 de junio para comenzar el europeo el día 21. 5 títulos tiene la selección sub-21 y ahora busca el sexto.
Noticia de última hora, Carlos, en torno al asunto Enrique Negreira.
Sí, que cuentan los compañeros del Mundo, que están muy involucrados en esta información. Bueno, pues que el hijo de Enrique Negreira, Javier Enríquez, pasa a ser, cambia su condición de testigo a ser directamente imputado por parte del juez. A petición de la Liga, dice, ha adoptado esta decisión el juez, que había pedido que el hijo de Enrique Negreira pasara a ser investigado en la causa, a pesar de que la Fiscalía en principio había dejado fuera de esa calificación al hijo del exárbitro y del segundo del Comité Técnico de Árbitros. Así que se le imputa y pasa de testigo a imputado.
Este fin de semana hay fase de ascenso a Segunda División. Llega el momento de los partidos decisivos, de los ascensos, como el que este sábado afronta el Alcorcón en su primer intento de volver a segunda. Su rival, el filial de la Real Sociedad. Pedro Mosquera es uno de los fijos en el once de Fran Fernández. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuánta frustración te ha creado el no ser finalmente primero de grupo, el no lograr el ascenso directo después de tanto pelearlo durante tantos meses?
Sí, la verdad que ha sido un palo grande porque, bueno, al final, aunque en el último partido no dependíamos de nosotros mismos, sí que es verdad que el Racing de Ferrol tenía un partido complicado y nosotros a priori lo teníamos un poco mejor jugando en casa con nuestra gente y ante un equipo que sí que se jugaba al descenso, pero bueno, que estaba más abajo en la tabla y una pena porque al final llevas trabajando todo el año para conseguir el objetivo, pero bueno, la verdad que yo creo que el equipo se ha levantado muy bien de ese palo y ahora estamos ahí ya enfocados en el partido contra la Real Sociedad. Nosotros nos ha fallado pues en los últimos partidos en casa, que hemos empatado un par de ellos, que si hubiésemos ganado pues estaríamos en segunda división. Una pena porque nos hemos quedado un punto, pero bueno, también nos tiene que reforzar de cara a que al final hemos hecho mejor temporada que otros equipos que han entrado en playoffs y aunque no valga de nada, pues nos tiene que servir para saber que no somos menos que nadie, digamos. Claro.
Bueno, esperan dos finales por delante, la primera contra la Real Sociedad B, luego contra el ganador del Depor Castellón, en el caso de que pase lo Alcorcón, ojalá que así sea. Un camino de espinas, un Everest salir de esta primera federación si no logras el ascenso directo, ¿eh?
Sí, creo que es muy difícil las dos cosas. Primero es muy difícil quedar primeros para ascender directamente y luego quedar segundos tampoco es fácil. Al final tenemos una ventaja en cuanto a la eliminatoria de no jugar penaltis, o sea que eso yo creo que, bueno, en cuanto a jugar primero fuera y después en casa, o sea que es algo que intentaremos aprovechar y luego sí que es verdad que hay que pasar dos eliminatorias. Ya sabemos que en esta categoría no es fácil ganar a ningún equipo y más a los equipos que han entrado en playoff, o sea que cualquiera de los que asciendan tendrá mucho mérito si ganan estos playoffs.
Bueno, decías, hay frustración, lógicamente, porque queríais ascender de manera directa, no lo habéis conseguido, pero bueno, estáis rehaciéndoos, ¿no? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está el ánimo ahí dentro?
Bien, muy bien. Yo creo que ya desde el día siguiente de no conseguir el ascenso directo, la gente estaba ya, bueno, de hecho entrenamos al día siguiente y estaba la gente muy muy concienciada. Al final no puedes venirte abajo porque sabes que tienes otra oportunidad y creo que la gente está súper enfocada en el objetivo y en ese sentido no creo que sea el típico caso de que cuando te quedas ahí a las puertas de ascender directo luego pegas un bajón. Yo creo que no, yo creo que estamos, bueno, entrenando como siempre, con la misma mentalidad, y yo creo que es muy positivo.
Fueron 12 años en segunda división, llegó el descenso, los últimos años fueron complicados ya en la categoría de plata, el descenso que ha sido un palo, pero el domingo metisteis 5.000 personas en el campo, eso entiendo que os insufla una energía extra, ¿no?
Sí, la gente que trabaja aquí, que lleva muchos años, decía que había sido como la mejor entrada de la historia y que aparte la gente, bueno, yo creo que lo que se comenta sobre todo en la gente, los trabajadores del club, es que nunca habían visto tan unida la gente con, bueno, lo que es la afición con el equipo. Yo creo que al final ven a un equipo que trabaja, que se sacrifica, más allá de que consiga unos resultados, y yo creo que eso te une bastante con la gente, o sea que en ese sentido yo creo que tenemos mucho ganado porque la gente está con nosotros y nosotros con la gente.
Y luego está la fortaleza defensiva del equipo, 23 goles recibidos, el equipo menos goleado de los 40 de Primera Federación. En este tipo de eliminatorias en que cada gol vale oro, yo creo que eso es un valor a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, la verdad que es un dato muy bueno. Yo creo que hemos conseguido muchísimas porterías a cero, yo creo que no sé si son 17 o 18 y al final que eso habla muy bien de cómo trabaja el equipo, porque además somos un equipo que cuando no tenemos el balón creo que no sabemos juntar bien y salir a la contra, y luego también sabemos tenerla y tener paciencia. O sea que yo creo que es un poco la clave de que hayamos quedado tan arriba, yo creo que es eso, que creo que somos un equipo bien equilibrado y que se puede adaptar a cualquier partido.
Dices que habéis visto ya vídeos de la Real Sociedad B, ellos han sido quintos, vosotros segundos, llaman la atención 18 empates, que son muchísimos empates en el caso del equipo donostierra, y partidos bastante cerrados, en los 10 últimos nunca ha recibido más de un gol. ¿Qué equipo de equipo esperas?
Bueno, pues se habla bien de ellos. Yo creo que un equipo que empata tanto significa que siempre están los partidos, que siempre los compite y que es difícil de ganar. O sea, que yo creo que, bueno, según lo que hemos visto en los vídeos, creo que es un equipo que ha quedado quinto pues por méritos propios y no es fácil, ¿no? O sea, siendo un filial, pues estar ahí arriba y mantenerse, yo creo que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, tampoco sabemos realmente el nivel, porque si fuese un equipo de nuestro grupo, pues sabríamos un poco porque ya nos habríamos enfrentado a ellos, así que en ese sentido vamos un poco a ciegas y nada, intentaremos salir fuertes al principio para no dejarles que se metan en el partido y que no se sientan cómodos.
¿Favorito al Alcorcón o eso es mucho decir?
Eso es mucho decir, preferimos no ir de favoritos y luego serlo.
Pues Pedro Mosquera, jugador del Alcorcón, toda la suerte del mundo en el partido de este sábado contra la Real Sociedad y ojalá que superéis de momento esta primera ronda, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Además también juega el Castilla de Raúl a las 9 en el Johan Cruyff frente al Barcelona Atlético, partido de ida también en la fase de ascenso. Tenis, Roland Garros, tercera ronda del torneo. Hoy juegan Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hoy Alcaraz juega en tercera ronda contra Denis Shapovalov. El canadiense es un rival nuevo para el murciano, al que nunca antes se han enfrentado, y lo harán hoy en la sesión nocturna, no antes de las 8:15 en la Philippe Chatrier. Además, buenas noticias para el tenista español, que se ha quitado del camino a Jannik Sinner, siendo uno de los que más problemas le ha dado. El italiano ha caído ante el número 79 del mundo, Daniel Altmaier. Hoy, además, juega Davidovich contra Djokovic. El español ya sabe lo que es ganarle en tierra batida. Tiene hoy, no antes de las 2:15, una nueva oportunidad de ganar a uno de los mejores del mundo. Además de Davidovich, que ya tuvo que sufrir al complicado público francés, ayer Taylor Fritz, tras ganar a la última esperanza para los franceses en Roland Garros, tuvo que pagar con una oleada de abucheos. Esto se escuchaba en la pista. El estadounidense, cansado de los abucheos, terminó por mandar callar al público. De esta forma, Francia tendrá que esperar un año más para volver a tener un campeón francés en Roland Garros.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de España, acaban de comenzar los primeros entrenamientos libres. Se espera un circuito a rebosar de gente el domingo, esperando que sea un gran día tanto para Alonso como para Sainz. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position en Barcelona. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, llegamos al Gran Premio de casa, Gran Premio de España, donde estamos viviendo ya los primeros entrenamientos libres. Séptima prueba del Mundial, donde se nota y mucho el tirón de Fernando Alonso en su retorno a los primeros puestos de la clasificación y Carlos Sainz con Ferrari en la Fórmula 1, siendo la expectación máxima para la 33ª ocasión en la que correremos en Montmeló, en la que esperamos más de 120.000 espectadores el día de carrera. Un trazado que se ha modernizado, se ha hecho una gran inversión y como gran novedad en cuanto a lo deportivo es que se volverá al trazado original. Desaparece la última chicane del circuito, lo que ha obligado a mejorar también en cuanto a la seguridad, ya que los monoplazas llegarán a ese punto a una gran velocidad. En cuanto a las posibilidades de los nuestros, a pesar del infranqueable dominio de Max Verstappen y un Red Bull que ha ganado las 7 carreras de este año, tenemos esperanzas. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz quieren aprovechar cualquier oportunidad en un circuito donde adelantar a priori, José María, será más sencillo que en Mónaco y donde, ojo, también la batalla entre los propios compañeros de Red Bull podría dar alguna que otra oportunidad de partida, buscando ese podio pero en el horizonte y también con el apoyo de toda la afición, soñando con la victoria. Para ello, y especialmente en Ferrari, llevan importantes evoluciones, pontones nuevos al estilo Red Bull, también novedades en cuanto al suelo, todo para ser más competitivos en carrera, donde pierden esa velocidad que sí demuestran los sábados a una vuelta. Y luego, en cuanto a Aston Martin, novedades pocas, pero importantes a nivel de frenos, alerón delantero y también cambios en el ala trasera, modificadas para este circuito y también para probar ese setup especial que no pudieron llevar en Mónaco por la vicisitud que tiene este circuito urbano. Esperanzas y sobre todo espectáculo el que vamos a vivir este fin de semana.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Seguimos a vueltas con Benzema, que ayer tuvo una gran oportunidad para despejar su futuro y, sin embargo, el francés sigue jugando al despiste. ¿Pero qué piensan los aficionados blancos? Hoy estaremos en directo en el Bernabéu. Algo más de 48 horas para que el Getafe juegue la finalísima ante el Valladolid. Vamos a estar con una de las peñas que van a viajar a Pucela. Escuchamos también a Luis de la Fuente con las novedades en la lista para la Liga de Naciones y toda la fiesta ayer en Sevilla, además de dos imágenes terribles. El acoso de los aficionados de la Roma al árbitro que pitó la final en Budapest y la violencia de los aficionados del Brescia a palos con la policía tras el descenso del equipo. Terminaremos en Parla para conocer a una familia que tiene dedicación absoluta al Parla Escuela.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 de la tarde, transmisión del Burgos Estudiantes. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Sí.